Estamos comunicados ya con el abogado ambientalista Enrique Viale, que ha accedido a charlar con nosotros. Hola Enrique, acá estamos Mariana, Tucu y Tapa. Buen día, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Muy buenos días.
Bueno, gracias por atendernos primero. Enrique, vamos directo a la primera pregunta y todos queremos saber. ¿Se puede hacer minería sustentable en 2021 en Argentina?
Minería sustentable es un oxímoron, ¿no? Una contradicción en sí misma, ¿no? Es imposible. Sobre todo nosotros cuestionamos un tipo de minería, la respuesta podría ser muy larga, voy a hacerla lo más corto posible.
Okay.
Una nueva modalidad de explotación que se incorpora en nuestro país, por eso la llamamos mega minería, ¿no? Pues es una minería a muy gran escala, que se incorpora en nuestro país o se empieza a utilizar en nuestro país a partir de la década de los 90, con la modificación de toda la legislación, bien neoliberal, ¿no? Con ese tope de regalías del 3%, con todos los beneficios fiscales e impositivos, pero no solo eso, sino lo que la vuelta de tuerca que tiene la humanidad es de este tipo de minería es buscar los minerales de baja ley, ¿no? Nosotros tenemos la imagen del minero con el casco y buscando una veta, se va adentrando en una montaña, ¿no? Esa es la imagen del minero. Pero en realidad esos minerales en beta, la humanidad, nosotros ya casi lo hemos agotado, y lo que está haciendo esta nueva modalidad de explotación es sacar los minerales de baja ley, es decir, muy diseminados, muy poca proporción de mineral, por eso lo que hay que hacer literalmente es volar cerros y montañas enteras. Para eso se usan muchos químicos, muchas sustancias tóxicas, muchos explosivos, mucha agua, muchísima agua y mucha energía. Eso la hace inherentemente insustentable. Por eso tuve que ser un poquito largo, pero para que se entienda qué es lo que las poblaciones están resistiendo, ¿no?
Bien.
No es la minería en general. No es una nueva modalidad.
¿Por qué en otros países sí hay minería, en países que vemos que son desarrollados, no sé, Australia, algunos países europeos, sí hay minería y entiendo que les reporta beneficios? ¿Por qué acá son todas contras? Porque, bueno, ahora ya después te lo vamos a preguntar, pero no hay mucho beneficio para el país en la minería. ¿Es por la forma de hacerlo o es que ellos están saliendo de ese sistema?
En los países del norte, en Europa no hay tanta minería y la que hay gravísimos problemas.
Okay.
O hubo gravísimos problemas con grandes derrames, etcétera. En los países del norte también hay grandes conflictividades, en Canadá, en otros países, con la gran minería, enormes también. Lo que pasa, bueno, no se conocen, pero solo hay muy, muy grandes. Y después, todas estas cosas hay que estudiarlas en términos de intercambio norte-sur, de la historia de América Latina, no se puede hacer una abstracción de eso. Y la historia de América Latina es ser el portador de naturaleza, como si fuese un destino, ¿no? Ese papel en la División Internacional del Trabajo nos lo han impuesto, más que puesto, a partir de la conquista de los europeos, ¿no? Parecía que Argentina tuviese que tener ese rol. Y de ese rol es la zona más desigual del planeta. Especialmente América Latina es la zona más desigual del planeta. Con enormes bolsones de pobreza, etcétera, porque la historia es las venas abiertas, ¿no? Estar contado ahí. Bueno, son capítulos nuevos, ¿no? Del libro de Galea.
Bueno, obviamente está muy claro, ¿no? Que se vuelan cerros, se usan un montón de químicos, se usa un montón de agua potable y eso es todo un impacto ambiental. Pero vayamos a la parte económica. Todo esto, que es todo pérdida, ¿qué ganancia le daría al país? Digamos, si se hace así, si no hay una forma de hacerlo mejor, digamos, si no hay una forma de hacerlo sin volar un cerro, si no hay una forma de hacerlo sin meter químicos, si no hay una forma de hacerlo sin contaminar el agua a la gente, bueno, a ver, nos está entrando un montón de guita, ¿no? ¿O no?
No, lamentablemente no.
Pero...
O sea, hay grandes empresas que hacen un enorme diferencial. Nosotros tenemos, ¿sabes esa legislación de los 90? Bueno, por ejemplo, tiene lo que se llama un artículo, está la ley de inversiones mineras, se llama, que establece un tope de regalías. ¿Cuánto? Que las provincias no pueden cobrarle más del 3% de los minerales que extraen. Es en el artículo, pero en el artículo siguiente explican que ese 3%, para calcularlo, hay que restarle los gastos de producción, transporte, etcétera, bla, 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 que termina quedando lo que pagan, en, por ejemplo, Barrick en San Juan, que es entre 1,2 y 1,5% de regalías. Después tienen toda una serie, en esa misma ley, una serie de beneficios fiscales impositivos para diferir el pago de ganancias, no pagarlo los primeros años, para deducción del pago de ganancias. Cualquier empresario o cualquier empresario, aún un comercio chico sabe lo que significa no pagar ganancias, etcétera. Tienen, por ejemplo, tiene una estabilidad fiscal por 30 años, eso no tiene nadie en Argentina, nadie. Es decir, no se le pueden agregar nuevos impuestos. Vieron que nosotros, cualquiera que trabajó, por ejemplo, las medidas que estaban trabajando cuando se impuso el impuesto al cheque, ellos no lo pagaron. Okay. Y así una serie de cosas. Todo eso hace que sea mínimo. Y un ejemplo yo siempre lo doy, porque es así, muy concreto. De regalías en San Juan, las empresas mineras ocupan el 1% del presupuesto provincial o aportan el 1%.
¿El 1?
El 1%.
O sea que lo único que dejan en realidad cuando se defiende a la minería es que a los relativamente pocos empleados que tienen se les pagan buenos sueldos, ¿verdad?
Eso es cierto, pero es ínfima en términos justamente, mira, en San Juan en minería de forma directa trabajan menos del 1% de la población económicamente activa. Siempre doy San Juan porque siempre lo ponen como ejemplo.
Sí.
Catamarca los números son peores. Catamarca es una de las provincias más pobres de Argentina, con peores índices económicos, y tiene una de las mineras más grandes de América Latina hace más de 20 años sacando minerales. Es un ejemplo muy concreto también de lo que significa, ¿no? Siempre te dicen, bueno, pero está mal, ¿sabes? Digo, sí, pero siempre está mal, porque en todos los lados que damos los ejemplos es así, y en Perú también, si querés. Nosotros por eso, igual obviamente que las poblaciones lo hacen por eso y también por, obviamente, cuidar el agua, etcétera.
Enrique, entonces, digo, no hay una buena. ¿Cuál es el interés político o por parte de las autoridades de, en algunos casos, defenderlo? Incluso
promoverlo.
Vemos el caso de Arcioni, que se dio vuelta, digamos, hizo la campaña en contra de la mega minería y ahora la está respaldando.
Bueno, de María Arcioni yo creo que tiene explicaciones extra racionales y están relacionadas con toda una... Ustedes saben que apareció un video de un diputado del PRO pidiendo coimas, después otra diputada diciendo que está corriendo, así, literal, diciendo o denunciando más bien, está corriendo mucho dinero para aprobar la minería. Es decir, yo creo que está relacionado por otros lados, ¿no? Que tiene explicaciones bolsillísticas, no sé cómo decirlo.
Sí.
Además de eso, porque si no sería bastante simple, también hay, en otros casos, hay un lobby muy grande, las mineras son unas lobistas muy importantes, tienen mucho poder de lobby, mucho acceso a medios de comunicación, mucho acceso en las provincias. Imaginen una provincia, comprar un medio de comunicación en términos económicos para una minera es caja chica, ¿no? Una radio, o cooptar económicamente un diario provincial, etcétera, es muy barato. Y así es, así ocurre, mucho gusto en este momento. Salvo algunos medios, todos los medios tienen el discurso oficial. Por eso la gente también se enoja. Y después sumado a eso, ¿no? Argentina necesita dólares y se cree que esta es una fuente de ingresos, ¿no? Pero entonces hay una necesidad ahí, obviamente hay una crisis económica muy grande y a veces estos se creen que son atajos que son muy perjudiciales. El problema es bueno, que progresar en Chubut, Mendoza están muy informados y tienen mucho, por eso no hay que subestimarlas nunca, ¿no? Es una lucha de muchos años, muchísimos años, en el caso de Chubut, de 18 años. Uh-huh. Imaginen que hay chicos, chicas, que tienen 18 años, 20, que nacieron con esto.
Claro.
Y lo mamaron, entonces claro. Van a defender su territorio, como sea, ¿no?
Enrique, vos como abogado ambientalista, obviamente que sos la primera persona que nunca va a perder la esperanza en la lucha contra estos monstruos, pues son monstruos, pero ¿cómo es la situación real de la justicia ante estos aparatos tan grandes que, como decías vos, compran medios de comunicación, entran por lugares políticos? ¿Cómo es la situación real de la justicia ante esto para poder frenarlo?
Bueno, literalmente prácticamente no existe la justicia en los lugares... Es así donde existe la gran minería. Por ejemplo, en San Juan, en Catamarca, nosotros no podemos acceder a la justicia, porque está el servicio totalmente de la minería. Absolutamente al servicio. Hay un caso muy paradigmático, que fue cuando el peor derrame minero ambiental de la historia argentina, que fue en el año 2015, en San Juan, que fue el famoso derrame de cianuro, ¿se acuerdan?
Sí.
Que afectó al pueblo de Hacha, etcétera. Yo ahí colaboré con el pueblo de Hacha, con la asamblea, hicimos una denuncia penal que primero la investigó, la empezó a investigar el juez Casanero a nivel nacional, que avanzó muchísimo, hasta que la Corte le saca la causa, lamentablemente, y se la manda un juez de San Juan. La causa que venía avanzando a forma agigantada, había pruebas, había mandado un perito, de todo, apenas llegó a San Juan, todas las pericias, todo se quedaron en un cajón, se terminó procesando a 5 operarios de segundo nivel, claro, pobres, que habrán terminado siendo chivos expiatorios, pero ni siquiera tuvieron una condena, o sea, quedó en la nada. El peor derrame minero en Vicente Victoria no tuvo ninguna consecuencia judicial, que contaminó 5 ríos, que aún están contaminados. Todo eso en la justicia de San Juan.
Tremendo.
Uno de los que hizo la estrategia esa jurídica, ahora es juez de la Corte.
Ajá.
Suprema de San Juan.
Ah, es así, mira lo que son las casualidades de la vida. Estamos hablando con Enrique Viales. Enrique, en este momento en Argentina, ¿qué minería hay? ¿Qué se extrae?
Hay de todo. Bueno, San Juan, Catamarca, fundamentalmente San Juan, Catamarca y Santa Cruz tienen gran minería, pero en 7 provincias está prohibida por las luchas ciudadanas. Estoy hablando de la mega minería metalífera a cielo abierto, que es la que estamos hablando.
Sí, ¿no? Sí.
En 7 provincias hay, entre ellas Mendoza, ¿se acuerdan? Mendozazo de fines de 2019, que fue muy parecido. En Chubut también, obviamente, pero en Tierra del Fuego, en Córdoba, en San Luis, en Tucumán, no sé si ahora, bueno, me faltan un par que no recuerdo ahora. Y después esto es importante, la minería tradicional hay en todas las provincias, incluso en la provincia de Buenos Aires, no sé, eso no hay cuestionamiento, salvo que haya un hecho puntual, ¿no? Obviamente, puede haber. Pero digo, de la minería tradicional, de la minería de escala, de la construcción, etcétera, está lleno, ¿no? De minería en todas partes del país, y ojalá que haya más, que haya mucho trabajo, etcétera.
Te preguntaba esto, ¿sabes por qué? Porque quiero ponerme un poquito en abogado del diablo para meternos un poco más en el tema, porque digo, el futuro es las baterías y necesitamos litio. Entonces, yo tenía entendido, tenía entendido que, bueno, que mucha de esta megaminería era para sacar oro, que es todo, casi todo, tengo entendido también, el 90% para uso suntuoso y no se usa para tecnología ni para nada. Entonces,
o reserva de valor, sí.
Ok, entonces, bueno, si vamos a romper todo, aunque sea que sea con algún beneficio, eso es lo que pienso. O sea, estoy tratando de buscar algún beneficio de esta gente que lo defiende.
Es la minería de litio, que es un buen dato. La minería de litio es otro tipo de minería.
Ajá.
No tiene el mismo proceso. Tiene un gran impacto ambiental, pero mucho menor que el otro. Pero tiene un gran impacto. Y lo que tiene, que bueno, está en el norte argentino, tiene muchas comunidades indígenas que viven ahí, obviamente hace siglos, porque son grandes salares, con una relación muy respetuosa de los salares. Y eso es lo que no está ocurriendo ahora, y me parece que es el gran error, ¿no? De no tener un gran consenso, se está haciendo a espaldas de esas comunidades, las comunidades están siendo afectadas, corridas, etcétera. Es decir, y se está haciendo además con una legislación absolutamente neoliberal, absolutamente, que eso hay que modificar, que es increíble que no la modifica nadie, ¿no? Ni gobierno, obviamente que un gobierno como Macri no esperemos, no sé, como Macri, que la modifique. Pero hay otros gobiernos que sí esperamos, ¿no? Que digamos, bueno, vamos a modificar esto.
Claro.
Vamos a empezar a desarmar eso, porque los 90, digo, deben ser muy jóvenes, pero
no
saben.
No,
no, no,
Enrique,
no.
Los 90 es como que dejaron una bomba, ¿no? Que siempre hay que ir desarmando. Dejaron bombas por todos lados. Y uno va a un lugar y se encuentra que hay que desarmar esto. Tanto tiempo después, ¿no? Es increíble. Y con el litio es uno. Había proyectos de Pino Solana, muy interesante, en el sentido de nacionalizar el litio, de darle una entidad, hacer empresas nacionales, empezar con el proceso de darle de creación de las baterías, etcétera. Pero bueno, eso no está ocurriendo. Ahora es directamente las grandes transnacionales sacándolo, incluso en algunos casos hasta las propias automotrices, porque es un proceso a espaldas de la población y a espaldas también de los pueblos indígenas que viven ahí, como dije, con un respeto y una relación muy, muy cercana con estos salarios.
Uh-huh. Veía, Enrique, en la cuenta de No a la Mina Esquel, que hubo movilización en el pueblo de Chubut, por supuesto, en contra de este proyecto de zonificación minera, y pidiendo que se apruebe sin modificaciones la iniciativa popular. ¿De qué se trata esto?
Eso es muy interesante, porque en el fragor de los debates estos días, yo por lo menos fui olvidando, es decir, con eso es una de las cosas más importantes. El pueblo Esquel el pueblo de Chubut, ¿no? Ese que dirige 18 años, y utiliza las herramientas institucionales, ¿no? Más democráticas que existen, y una de ellas es en la constitución de Chubut el tema de la iniciativa popular, es decir, vos juntás con gente determinado nivel de firma, determinada cantidad de firmas, y se te habilita un proyecto de ley que debe ser tratado sí o sí por la legislatura provincial. Es uno de los, esto de la democracia participativa, ¿sí? Hay distintas formas, el plebiscito, referéndum, y una es la iniciativa popular, que si te convertís con determinado nivel de firma, insisto, en una especie de legislador, ¿no? Es decir, bueno, creé un proyecto de ley que no obliga a que sea obviamente aprobado, pero sí tratado. Esto ya lo habían hecho en el 2015. Juntaron en ese momento 20,000+ de firmas y obligaron a tratarlo. Si les contara eso, tenemos que hacer un programa más, pero terminó en un escándalo en el 2015. Y el año pasado, en plena pandemia, en Chubut, una provincia de 600,000 habitantes, consiguieron 30,000 firmas. 30,000. En las calles, ¿verdad? Firmas reales, tienen que ser nada digital, no es eso que uno firma tocando un botoncito, sino sentándose. Un proyecto de ley hecho y escrito a miles de manos, donde prohíben la minería, es decir, la legislación actual, prohibiendo la minería, los usos de sustancias tóxicas. Bueno, eso está presentado y la propia legislatura, de forma inconstitucional, mira para otro lado, no lo trata cuando debería tratarlo según la Constitución. Y eso es importante porque eso, imaginen lo que nosotros, Maristegui les Vampa, ¿no? La socióloga siempre dice, a más mega minería o a más extractivismo, menos democracia, ¿no? Y es así. Imaginen, vos sos un vecino, un joven o una joven que se buscó las firmas, puso mesas, y ahora ves que las instituciones te responden de esta manera, ¿no? O peor aún, en el 2015, les juro que hicieron esto, se lo voy a resumir. Con el proyecto de prohibición ese que había hecho la sociedad, o sea, que estaban tratándolo porque era obligatorio, en vez de rechazarlo, dicen, no lo queremos, con ese proyecto lo dieron vuelta en la sesión y querían aprobar la minería. Lo aprobaron esa ley.
Jugadores de toda la cancha.
O sea, imagínense el manoseo que sentí vos y si haces creer menos en la democracia. Es muy grave esto.
Es grave. Enrique, la última, por mi parte, ¿qué es lo que se busca extraer ahora precisamente en Chubut? ¿Hay algo especial?
Hay un proyecto muy, muy grande en la meseta, se llama la meseta central, que es un proyecto fundamentalmente de plata, que es el más conflictivo y es el que tiene a Pan American Silver, que es una empresa muy grande, en la que está haciendo lobby.
Okay.
Pero también, en el Cerro de Esquela, y históricamente, desde siempre, un proyecto muy grande de oro. Y hay otros pequeños, pero esos son fundamentalmente los más grandes.
Bueno, dale, Marian, dale, una más cortita, dale.
Hablabas de la, Enrique, de las desigualdades entre los países en el extractivismo y demás. ¿En qué colabora en la desigualdad adentro del propio país el extractivismo de recursos naturales?
Y bueno, lo vemos claramente. Argentina tiene un modelo absolutamente volcán de siempre, obviamente. Tiene gran parte de su territorio ocupado con la soja transgénica, con el modelo de agronegocio. Tiene mega minería en la cordillera y SAC, infraestructura hidráulica, que es la extracción de petróleo no convencional en la Patagonia. Con eso tenemos el 60% de los pibes bajo el nivel de pobreza, ¿no? Es decir, genera grandes desigualdades, es histórica, es la maldición de los, algunos hablan así, la maldición de los recursos naturales, ¿no? Sobre todo en el sur global, eso es muy importante, porque si no pareciera que uno puede importar así livianamente modelos del norte que manejan las cadenas productivas, etcétera. No se puede comparar la minería de Canadá con la de Argentina, ¿no? Porque Canadá, las mineras argentinas son, las mineras en Argentina son todas de capitales canadienses. Entonces ahí tienen grandes, es decir, no, y generan grandes desigualdades, ¿no? En los lugares donde se hace, y además en África, o sea, la historia de África, de América Latina, de la conquista. Claro. Nosotros debemos repensar, creo que son momentos, nosotros insistimos hace mucho tiempo, que hay que repensar los modelos de desarrollo en toda América Latina, ¿no? Esa relación norte-sur, ¿por qué tenemos que aceptar ese destino de ser exportador de naturaleza, ¿no? Que nos impusieron, insisto.
Bueno, es un tema para largo, para muchísimo más. Enrique, así que seguramente más adelante te estaremos molestando de nuevo. Ha sido muy amable. Muchísimas gracias por esta charla.
Muchas gracias por llamar. Les mando un gran abrazo.
Ahí estaba Enrique Viale, abogado ambientalista, charlando con nosotros sobre el proyecto de minería, de mega minería en Chubut, y también lo paseamos por un poquito por todos lados. Enrique Viale pasó entonces por Un Gran Plan acá en Nacional Rock.